observando la realidad, inquietados a través de los últimos hechos de la semana o del fin de semana o del feriado. Veníamos de un auge de mucha buena noticia respecto a la posibilidad de la vacuna COVID que a todos nos tiene en vilo desde marzo aquí en Argentina y en el mundo allá desde diciembre, ¿no? Cuando saltaron los primeros casos. La verdad que nos atraviesa a todos como sociedad y a los argentinos de una manera muy particular. Pareciera que hay un sector social que está alejado o angustiado. Lo que sucedió con la marcha de del anticuarentena el día 17 realmente preocupó muchísimo.
Sí, ahí es imprescindible poner blanco sobre negro sobre dos o tres cuestiones. La primera es la fuerza mediática genera que tres o cuatro móviles con mucho poder de fuego conviertan a 5.000 personas, 3.000, 4.000 en un grupo de gente con más autoridad que 40 millones que están en sus casas cumpliendo con la cuarentena. El problema es que a uno lo podemos mostrar, podemos graficar de qué se trata, y al otro grupo es imposible. Pero en cada una de las marchas de los anticuarentenas siempre sucede lo mismo. Se concentran en el obelisco 1.000, 2.000 o 3.000 personas y a través de la repercusión mediática tienen muchísima más fuerza, se convierten en postal de la Argentina 24 horas después que 40 millones de argentinos que están en sus casas cumpliendo con una cuarentena que, por supuesto, trae muchísimos problemas, sobre todo a los sectores más postergados, a los más vulnerables, que no son generalmente los que salen a protestar, y son los que se han quedado sin trabajo, los que han perdido la economía informal y por lo tanto tampoco pueden vivir de la changa, de ese sustento cotidiano. Bueno, muchísimas cosas. Eso por un lado, como la fuerza mediática genera que 5.000 tipos tengan más fuerza para convertirse en postal del país que 40 millones. Después, los anticuarentena están enfrentando a un fantasma que hace un rato largo ya no existe por el AMBA, que es la cuarentena. A ver, y esto uno lo dice también con cierta bronca o cierta tristeza, porque te cuento que Capital y Gran Buenos Aires, cuando estábamos en el primer mes de esta historia, el primer, segundo y hasta el tercer mes, cuando teníamos 100 casos promedio, 130, 150, era una ciudad fantasma. Y cuando hablo de una ciudad, hablo de esa región sin fronteras entre la ciudad de Buenos Aires y el primer cordón de Gran Buenos Aires. Y resulta que ahora, cuando tenemos en toda la República Argentina 6.000 casos promedio de contagios, resulta que se está hablando de una apertura casi total en el lugar que se ha convertido en el mayor epicentro de los contagios. Todo esto es parte de una locura, porque si era una ciudad fantasma, cuando en todo el país teníamos 100, 120, 130, pucha, ayer llegamos a los 6.840. Y sin embargo, lo que se está pidiendo del otro lado es una apertura. Bueno, ¿apertura hacia dónde? ¿Camino hacia qué? Porque la verdad es que es absolutamente imposible de digerir que frente a 305.000, casi a esta altura, 300, casi 306.000 casos desde el inicio de la pandemia y más de 6.000 muertes, y la verdad es que uno empieza a preguntarse, pucha, ¿hacia dónde vamos? Promedio de muertes diarias en todo el país está más o menos por encima de los 210, 220 cada 24 horas. Yo soy un enemigo de estar naturalizando cifras. Uh-huh. Y lamentablemente, con el correr de los días, es como que el cuero se endurece, y estos números que tendrían que ser muy fuertes, que tendrían que ser una piña en la mandíbula de cada argentino, resulta que, por lo menos, te cuento cómo es la realidad del AMBA, resulta que acá, a través del poder de fuego, de los diarios del poder real, se achica ese sonido, esa voz, que tendría que ser de alarma, que tendría que ser, bueno, muchachos, ya está la vacuna en el horizonte, queda la última etapa, a cuidarnos, y realmente lo que se está pidiendo a gritos desde la derecha es un grado de exposición al virus como nunca antes lo vimos desde el 20 de marzo. Por otra parte, tenés, mirá, cifras de ayer nada más, cerca de 19.000 trabajadores de la salud en todo el país, que más o menos son el 7, el 8% del contagio total que tiene la Argentina, sufrieron coronavirus. 19.000 trabajadores de la salud. Y la verdad es que esa cifra no se maneja. 60 muertos entre los 19.000. Es un dato que como mínimo tendría que llamarnos a la reflexión. Y estamos envueltos en esta locura de la del pedido de la apertura en el lugar de mayor cantidad de casos. Y por último, ya la marcha de los anticuarentena es una marcha donde lo de anticuarentena es el envase y ahí adentro lo que metes es lo de siempre, que es cómo sale un sector de la República Argentina, cómo sale el neoliberalismo, a enfrentar un modelo de país. Y ayer pudo haber dicho todos somos Nisman, antes somos Bloomberg y ahora somos los anticuarentena. No, no importa qué. El asunto es embanderarse y tratar de talar la base de sustentabilidad política de un gobierno nacional y popular. O sea, van contra la industria nacional, los derechos, piden deuda, piden patria financiera, piden especulación. Todo eso es lo que se cocina a fuego lento en una marcha que por lo menos en la ciudad de Buenos Aires en algún momento llegó a contar con Biondini, con los neonazis. El otro día una bandera de un sector bancando el patriarcado. Es una mezcolanza muy particular de este sector residual, muy chiquitito, pero que tiene mucha prensa.
Embanderados, cuestiones, todos esos pedidos que hacen, ¿no es cierto? Estaban embanderados dentro de esta marcha, así que estaban bien identificados y eran todos esos que se nombraban y algunos más también. Me centro en esto de muy importante destacar, ¿no es cierto?, por lo que ocurre allá, porque también lo que ocurre en el macro ocurre en el micro también. Paso de los libres, donde estamos nosotros, aquí en Corrientes, hace muy poquito tiempo atrás, volvió a fase 1 de golpe porque entró a circular el virus en nuestra ciudad y afectó muchísimo al sistema sanitario. No es una cuestión menor. Por eso es importante destacar esto que se está destacando y que se tiene en cuenta, porque estábamos leyendo el informe, ¿no es cierto?, de esta mañana. Los contagiados forman casi un porcentaje importante del total del sistema sanitario, ¿no es así?
Sí, además porque el sistema sanitario no solamente tiene que absorber a los enfermos de coronavirus, tiene que estar abierto además a la cotidianeidad que nos lleva a, qué sé yo, desde una operación que ya estaba programada hasta cualquier circunstancia que tenga que ver con un accidente o, qué sé yo, una pulmonía fruto de que andamos dando vuelta en pleno invierno, tantas cosas, y entonces hay que tener un sistema que esté dispuesto a poder absorberlo todo, inclusive a la pandemia. Por eso el sistema necesitó de la cuarentena más larga, esta locura de estar criticando quienes destruyeron al Ministerio de Salud y lo convirtieron en secretaría, quienes destruyeron el aparato de la salud pública. Resulta que ahora, cuando en el tiempo que se pudo ganar en la cuarentena se agregaron miles de camas, se crearon hasta hospitales transitorios, se pusieron en el Gran Buenos Aires, en La Matanza, dos hospitales que estuvieron 4 años esperando inaugurarse porque Vidal no quería inaugurar hospitales que había hecho en un 90% el kirchnerismo, la verdad que da vergüenza ajena. Pero fíjate vos, son los mismos que terminaron con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y hoy el Ministerio de Ciencia y Tecnología juega un rol fundamental. Son los mismos que achicaron el presupuesto del Malbrán y hoy el Malbrán juega un rol fundamental. Son los mismos que terminaron con Conectar Igualdad y resulta que ahora están mandando en Capital Federal a los pibes al colegio, a los sectores más vulnerables, los que no tienen conectividad, y los exponen de una manera increíble cuando antes ese sistema los contenía. El problema más grande que tenemos es que, fruto de la custodia mediática de la que ha gozado y de la que sigue gozando el macrismo, se han ido sin balance. Porque si el balance estuviera en poder de cada uno de los 45 millones de argentinos, no podrían hablar, no habría forma. Son tipos condenados por su pasado, por su obra, por el ejercicio de los actos de gobierno destinados a la destrucción de la República Argentina, como ha sucedido cada vez que ellos han aparecido. Así que la verdad es que lo que tenemos que hacer es un ejercicio de memoria, de verdad y de justicia sobre cada uno de los hechos políticos, sociales y económicos de la Argentina diciembre de 2015, diciembre de 2019, para poder entender de qué hablan estos tipos que están utilizando el ataque a un gobierno que tiene, porque esto también hay que, a esta altura del partido, hay que gritarlo. El gobierno de los Fernández no tiene 8 meses y tiene 5 de pandemia. La verdad, y 6 de cuarentena. ¿De qué estamos hablando? Cuando le endilgamos, por ejemplo, frases como, que se escuchan mucho en Buenos Aires, por parte de los entes de cuarentena. Bueno, esto de la cuarentena más larga es para ocultar la realidad del país, cuando en realidad este gobierno tiene efectivo 1 mes y medio. Y en realidad lo que se estaría ocultando son las consecuencias de 4 años de macrismo. Desocupación de 2 dígitos, 95 mil millones de dólares de fuga de capitales, 180 mil millones de dólares de deuda nueva, el aparato productivo destrozado, las economías regionales muertas. Bueno, por ahí están proyectando, como diría un psicólogo, te están contando, qué bueno que no sé, que se está hablando del coronavirus y no se está hablando de nosotros.
En algún momento, Gustavo, muchos se sintieron ofendidos, sensibilizados, cuando el presidente de la Nación habló sobre la miserabilidad de parte de los sectores económicos al sacarse de encima a los empleados allá cuando comenzaba la cuarentena.
1.400 despidos de Techín generaron esa frase, ¿no?
En ese momento, ¿no? También podemos empezar a hablar de la miserabilidad de los medios hegemónicos que avanzan, que en un momento se sumaron todos a una tapa, todos juntos, todos unidos, en esta estamos todos, no recuerdo bien la frase, pero era una tapa en la que hoy, por ejemplo, La Nación le dio vuelta a la cara impulsando a estos movimientos anticuarentena y también, bueno, en lineamiento directo con las autoridades del PRO, con Patricia Bullrich, con los personajes Brandoni, Maximiliano Guerra, y para no dejar de lado a nuestro nefasto ex titular, el señor Lombardi, que también estuvo allí con el flota flota en la mano, hablando de reforma judicial.
A ver, llevan 44 años de miserabilidad, desde el 24 de marzo de 1976, como para poner un punto de partida de este último capítulo de la batalla cultural. Si Clarín el 25 de marzo, 24 horas después del golpe, titula Total Normalidad, son 44 años de miserabilidad. Porque si hay total normalidad el día después de la muerte de la Constitución, bueno, ya está. Ese día terminaron de hacer periodismo para ser operadores, en aquel caso de la última dictadura, pero esencialmente del neoliberalismo como nueva matriz económica de la Argentina. En cada uno de los diarios del 76 al 83, donde diga enfrentamiento, lee fusilamiento, y así sucesivamente con cada aspecto de nuestra historia. Por lo tanto, y porque los tiempos radiales siempre nos apuran, sí, podríamos estar hasta la nochecita columnando etapas de vergüenza a la hora de armar una realidad ficcional que intente meter a los argentinos en una especie de país inexistente, ¿no? Como decía Lula, nuestra prensa parece exiliada en el propio país. Exacto. Bueno, esta es una prensa encabezada por aquellos que fueron los líderes de Papel Prensa, los que se quedaron con las privatizaciones de los canales en tiempos del menemismo, los que viven exiliados en su propio país.
Sería bueno explicar, ¿no?, a este señor Lombardi, contra la reforma judicial, ¿no? Sería bueno analizarlo desde el punto de vista periodístico, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las razones por las que se oponen a esta reforma judicial, que también la metieron dentro de esta marcha, aprovecharon?
Lo primero que me gustaría decir, en el caso de todos aquellos funcionarios que estuvieron formando parte del gobierno de la Alianza, es que los que están reclamando libertades se fueron con 39 cadáveres en el lomo y decretando el estado de sitio. Esto como para arrancar, porque son los que hoy te reclaman libertades como si no hubiera democracia en la República Argentina. Mataron a 39 argentinos en su despedida y Lombardi fue uno de los que le dio la mano de la Rúa para que suba el helicóptero. Fue uno de los hombres del grupo Sushi más cercano al presidente de la Nación junto a sus hijos, y la verdad que como mínimo lo primero que tendría que hacer es decir algunas palabras sobre aquel diciembre de 2001, porque hay 39 familias y 45 millones de habitantes que están esperando su palabra desde hace 20 años, ¿no? 19 años. En segundo lugar, son los mismos que se opusieron a la democratización de la justicia, proyecto de Cristina Fernández de Kirchner en 2014, lo demonizaron hasta el hartazgo, sobre todo a los integrantes de Justicia Legítima, y obviamente lo que quieren es que eso nunca suceda, lo presente Alberto, Cristina o quien pinte. ¿Y por qué? Y porque el Poder Judicial responde desde ese sector de la familia judicial a un concepto de clase y será siempre el último resorte que los va a defender. A ver, si uno trata de meterse en la piel de algunos constituyentes de 1853, constitución liberal, si las hay, con mucho decreto, con mucho derecho individual, poco colectivo, cosa que por supuesto se corrigió dejando los derechos individuales y agregando los colectivos en la del 49, que después mató la dictadura del 55, uno observa que dejaron dos de los tres poderes en manos del voto popular y se quedaron con uno, como para adiestrar a los otros dos si es necesario en caso de que se desboquen. Y para ellos que se desboquen es que se le vaya la mano con los derechos populares. Entonces, acordate lo que sucede con la ley de medios y aparecen dos jueces provinciales decretando cautelares para que queden congeladas 5 años. Uh-huh. Así se mueve el Poder Judicial. Uh-huh. De esa misma manera, siendo el que va a perseguir al pueblo como lo hizo en todos los procesos dictatoriales y como lo hizo con la mayoría automática de la Suprema Corte menemista o con Comodoro Py de la mano del macrismo. Hay una necesidad de la demonización del campo nacional y popular, del peronismo en particular, que viene del decreto 4161 de la Libertadora. No lo podés nombrar, no podés cantar la marchita, que vas preso. Bueno, es más o menos lo mismo. Hay un sueño de proscripción eterna del campo nacional y popular que nace con la acordada septiembre de 1930, después del golpe que termina con Hipólito Yrigoyen, y es la Corte Suprema la que saca la acordada diciendo que está buenísimo, el golpe está perfecto, no hay ningún impedimento legal, denle para adelante. De ahí hasta el presente, o el Poder Judicial, por momentos ha jugado un rol tristísimo en un país que ha quedado vaciado de justicia porque siempre le han dado la espalda a los derechos populares. En este caso, van por lo mismo.